Juan y a toda la audiencia de Radio Unión.
Don Andrés, ¿qué ha cambiado en estos 100 días de gestión en IPS?
Bueno, yo creo que uno de los factores más importantes es de que estamos regularizando en la parte del stock de los medicamentos. Si bien es cierto, no llegamos al 100% de la regularización que se requiere, hemos avanzado bastante, estamos teniendo una predecibilidad importante en los insumos, y eso nos va a permitir llevar adelante los procesos normales de licitación, teniendo también una conversación fluida y constante con los proveedores, a los efectos de que no se tranque y que no se dilate innecesariamente una licitación para la adjudicación de estos medicamentos, que son tan necesarios, ¿verdad?
Don Andrés, no quiero que tome como un ataque personal, pero es mi trabajo hacerlo. Yo estoy casi seguro que en Twitter comienzo a preguntar qué medicamentos no están recibiendo en IPS y cataratas me ponen, ya hice la vez pasada. Medicamentos neurológicos, no hay, don Andrés.
Se están regularizando.
No hay, don Andrés, y ya son más de 3 meses que usted está frente al IPS.
Es correcto, Javier. Habrá casos puntuales que todavía no tenemos, pero también mucho de ello es a consecuencia de que los proveedores tampoco lo tienen ellos. Entonces, es un círculo vicioso donde ellos también nos exponen sus problemas, nos exponen las dificultades que están teniendo de sus proveedores del extranjero. Y bueno, en la medida que se tiene el stock tanto de nuestros proveedores, hacemos los llamados, hemos hecho algunas ampliaciones de otras licitaciones a los efectos de poder contar con los medicamentos y ganar el tiempo necesario para tener el abastecimiento predecible de por lo menos de 6 meses a 1 año, que es lo recomendable.
O sea,
de que falta, tenés razón, pero de que se está trabajando, que se está organizando y está mejorando la situación, también es cierto.
Don Andrés, ¿cuántos medicamentos en lista son los que aparecen en IPS?
Y tenemos un listado de más de 800, 900 medicamentos que conforman parte del listado oficial, por decirlo así. Cuando yo llegué faltaba un promedio de 178 que estaban en stock cero. Y hoy estamos en menos de 50.
Porque mira, que don Andrés, la analgésico, antifebril, cetamol, humiara, ese cualquiera compra últimamente, es más, tiene luego en su casa. Los medicamentos costosos son los problemas, ¿verdad? Los medicamentos cardíacos, neurológicos, diabéticos, oncológicos.
Le hemos dado prioridad.
Ahí es donde está el quick de la cuestión.
¿Tenés razón? Sí, señor, tenés razón. Ahí está el quick de la cuestión. Y en eso estamos haciendo mucho foco y mucha fuerza para regularizar esa situación. Está claro que no depende exclusivamente de nosotros, dependemos nuevamente de los proveedores y los proveedores otra vez de sus proveedores en el extranjero.
Presidente, entonces, ¿podemos hablar de plazos con respecto a esta prohibición?
Sí, yo creo que para el mes de diciembre vamos a tener esa lista de 50, va a bajar por lo menos a la mitad.
¿Para qué fecha más o menos, presidente?
Y antes de Navidad. Estamos haciendo un esfuerzo extraordinario, inclusive hemos contactado con los fabricantes tanto de Brasil, Argentina, de Chile y proveedores de otras partes del mundo que le hemos explicado la urgencia que están teniendo sus clientes, por decirlo así, que son nuestros proveedores, ¿verdad?
Efectivamente, sería un regalo de fin de año para todos los asegurados.
Es que no, o sea, bueno, agradezco que use ese término, pero es nuestra obligación, Javier. Y lo tomamos en ese sentido, y en ese sentido trabajamos todos los días, a cumplir nuestro trabajo.
Uh-huh. ¿Cómo está el funcionamiento de INGAVI, presidente?
Y INGAVI está ya ediliciamente terminado en un 90%. Hemos trabajado muy de cerca con la gente de SAP y de la ANDE para las instalaciones de las bombas, del proceso cloacal y pluvial. También se está trabajando en la parte del amoblamiento de INGAVI, que era uno de los factores importantes. Se previó presupuestariamente la terminación de la obra, pero no así del equipamiento. Entonces, en estos 90 días hemos trabajado intensamente, en estos 100 días, intensamente en regularizar eso y poder para enero, febrero, tener todo el mobiliario que requiere y habilitar por lo menos en forma parcial en un 50%.
Ya, bien clarito. Presidente, esto quería consultarle un poco claramente. El Instituto de Previsión Social tiene informatizado, por ejemplo, y voy a describir coloquialmente, uno toma cita con un especialista, supongamos un clínico, y llegas a consultorio y te hace las inspecciones y te toma la presión, te revisa y tiene, te indica algunos medicamentos, escribe tu historial médico, y eso todo ya está informatizado, presidente, ¿verdad?
A partir de hace 4 o 5 años atrás.
¿Y cómo se protege ese historial médico del paciente?
Y hay todo un sistema informático que tiene sus archivos, por decirlo así, que se está custodiando y se está también digitalizando aquella documentación que requiera ser digitalizada. Y bueno, todo un proceso informático que es bastante tedioso, ¿verdad? Pero que se está haciendo. Y está claro, es relativamente nuevo. No tendrán más de 6 años.
¿Cómo están haciendo esas actualizaciones con respecto a la protección? Y te grafico lo siguiente. Juan Cáceres Troche es traumatólogo, yo soy neurólogo. Yo, neurólogo, ¿puedo revisar el historial médico del paciente de Juan Cáceres Troche?
Y tendrás la información de 6 años hacia atrás, sí. Si requerís más, probablemente haya antecedentes en archivo, y ese es el proceso que se está haciendo, la digitalización.
O sea, ¿puedo ingresar, poner el nombre, el número y ya accedo automáticamente?
No sé si en todas las especialidades también, tengo que ser sincero contigo, pero sé que en la mayoría sí se implementó eso.
Porque ahí es donde hay que tener cuidado, significa que, por eso le pregunto, ¿quiénes tienen acceso al historial médico?
Y tienen que tener los gerentes previamente y los directores de todas las áreas, y ellos a su vez proporcionan la información a los médicos cabecera.
Bueno, hay que revisar un poquito más con respecto a la protección de datos e identidad, sobre todo, porque no tenemos una ley, y como no hay una ley, no hay un marco regulatorio.
Sí, es cierto, pero es nuestra obligación tener el historial médico de los pacientes y de cada vez informatizar eso y tener mejor acceso a todo el registro historial del paciente.
¿Y cómo y quiénes van a tener acceso? Es el gran desafío.
Y te diría que somos nosotros, ¿verdad? Las áreas pertinentes. Tenemos que tener. Si no hay el marco regulatorio, entiendo que la Carta Orgánica nos permita a nosotros el archivamiento de la documentación. Así como tenemos los registros contables, que por ley tenemos que tener la custodia de los últimos 5 años, también el historial médico de los pacientes se tiene.
Ya. Que bueno, tenga buen gracias, día, presidente.
Muchas gracias por el llamado. Saludos a la audiencia.
Ahí está Andrés Subetich, presidente del Instituto de Previsión Social.